SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y esta semana tenemos un programa diferente, un programa especial con dos protagonistas ingleses, dos músicos de la edad de oro del Britpop que se van a sentar con nosotros a recorrer la historia de su banda. Esta semana dedicamos el sofá sonoro a Pulp, charlando con el cantante Jarvis Cocker y su batería Nick Banks.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hace unos meses recibí un mensaje. Un mensaje con una propuesta que no se podía rechazar.
Hey, Alfonso, ¿qué tal? Soy Tomás de Popstock. Quería comentarte que anunciamos nuevo disco de Pulp en un par de semanas. Y aunque aún es secreto, les tengo el martes que viene de promo en Madrid, por si te interesaría un hueco para hacerte un programa sobre ellos. Venga, ya me dirás. Un abrazo, hasta luego.
Pulp había vuelto al estudio y eso era noticia. Una noticia que me puso muy contento. A pesar de que la mayoría de la gente conoce a la banda de Jarvis Cocker por sus discos de los 90, el grupo se había fundado a finales de los 70 en Sheffield y había grabado su primer disco en 1983, el año en el que yo nací. Por supuesto, acepté la invitación a charlar con ellos, así que hoy dedicamos el sofá sonoro a Pulp. ¡Empezamos!
Come up to my lighthouse, for I have something I wish to say. It can wait for a moment, well in fact, it can wait all day. I just wanted to bring you up here so you could have the chance to see the beauty of this situation that you could share with me. It may seem strange to talk of love and their lighthouses. It's not strange. My lighthouse, they say that it's just an ivory tower. But I don't mind because I know their envy grows by the hour. See, I have a purpose up here to guide the ships upon their way.
El viaje de Pulp es de los más fascinantes de la escena inglesa de los años 90, de aquella generación de oro del Britpop. Pero si prestas atención, no es difícil ver que en realidad ellos no encajaban para nada en ese mundo ni en ese glamour. Cuando Pulp triunfó con Different Class en 1995, el grupo llevaba 12 años grabando discos, dando conciertos y buscándose la vida. Un tiempo largo en el que a muchas bandas les ha dado tiempo a llegar, conquistar y a odiarse para siempre. En 2001, después de 7 discos, Pulp anunció su separación. Han pasado muchas cosas desde entonces y el mundo ha cambiado mucho. Todos hemos cambiado mucho. Lucía Taboada nos recuerda cómo estaban las cosas a comienzos del nuevo milenio.
Año 2001. Una encefalopatía espongiforme bovina genera bastante preocupación en el mundo. Puede afectar a los seres humanos. Se le llama el mal de las vacas locas.
Lo que sí le digo es que no eche huesos de animal. O sea, que no eche huesos de vaca. Cuando hago una comida, que se eche huesos de cerdo.
Gruesos ríos de lava se arrastran también ese año por los lados del volcán Etna. Y Argentina sufre el desplome más brutal de su economía. El 1 de diciembre se inicia el corralito.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Pero si se mira hacia el año 2001, cabe solo una pregunta. ¿Y tú dónde estabas cuando el mundo cambió para siempre? El 11 de septiembre a las 9 menos cuarto de la mañana, un Boeing 767 se estrella contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. 18 minutos después, un segundo Boeing se estrella en la Torre Sur. A las 10:30 de la mañana, el acero estructural de los rascacielos se viene abajo. Así que entre las 9:45 y las 10:30 de la mañana de aquel 11 de septiembre del 2001, el miedo se apodera de todo el planeta.
Así estaba el mundo cuando Pulp grabó su último disco. Desde entonces ha habido algún regreso, varios festivales y cosas fascinantes, pero en estos 24 años no ha habido ningún disco nuevo. Me reúno con Jarvis Cocker y Nick Banks en un hotel de Madrid con algunas preguntas muy
claras. Hey Nick, Fonso, nice to meet you. Hey Jarvis. Hey. Nice to have you here.
Con la primera pregunta no tuve muchas dudas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Y cómo ha sido volver a un estudio juntos?
No éramos conscientes de que hacía tantos años que no grabábamos un disco. Sí, éramos conscientes de que el tiempo había pasado. La idea de hacer el disco llegó porque en un momento dado pensamos que podía ser divertido intentarlo. No pensamos entonces que sería un álbum, pero tocamos en directo un tema nuevo en la gira de 2023 y salió bien. Así que decidimos ver cómo de lejos nos llevaba esa canción y acabamos haciendo un disco. I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling, and I. Habíamos intentado hacer canciones hasta ahora. No lo hicimos cuando nos juntamos en 2011. Ha sido divertido. Nos juntamos 3 días en un local de ensayo en Londres. Todo el mundo trajo sus ideas y las probamos. El segundo día nos sentamos después de comer y le dimos notas a lo que teníamos y seguimos trabajando en las que tenían las notas más altas.
El regreso de la banda inglesa ha sido una de las sorpresas musicales de este 2025. La edición de un nuevo disco de Pulp pilló a todos por sorpresa, pero nos sirve de excusa para repasar su carrera con ellos. Una carrera con una cima clara, pero con un viaje agitado que comenzó en Sheffield en los años 70. Sheffield es una ciudad gris y poco atractiva del condado de Yorkshire, al sur de Inglaterra. Una ciudad universitaria, con más vida de la que aparenta a priori, y una ciudad que apenas llega al 500,000 de habitantes, pero que puede presumir de músicos y de bandas. De sus calles han salido Def Leppard, The Human League, Joe Cocker, o más recientemente los Arctic Monkeys. También Pulp, con un Jarvis Cocker adolescente que tras probar a trabajar en un mercado, tuvo claro que lo suyo era la música y que había que subsistir como fuese.
Tuvimos la mala suerte de nacer en el momento en el que nacimos, porque Margaret Thatcher destrozó muchas cosas en el Reino Unido. Hubo una cosa que destruyó, pero todavía estaba cuando éramos chavales, y es que podías dejar o terminar el colegio y apuntarte a los beneficios suplementarios, y con eso te pagaban muy poco. Como unas 30 libras a la semana. Pero con eso te mantenías a flote y en esa época vivía en una vieja fábrica porque un amigo mío era el guardián y eso me permitía estar en una banda que no daba ingresos.
En 1983, la banda publicó My Lighthouse, un disco con un sonido diferente, lejos del pop por el que luego fueron conocidos.
Nuestro primer disco lo grabamos en un estudio que solo tenía un micro. Era uno muy bueno, pero solo había uno, y eso limitaba mucho. Había estado escuchando el primer disco de Leonard Cohen y eso tuvo un gran impacto en mí porque cantaba sobre la vida real, cantaba sobre el amor, pero desde el punto de vista adulto. Eso fue una gran influencia, puede que demasiada, y estuviese intentando copiarle.
The room was dark and those clothes were tight. The perfume strong, turned me on. Fleeting moments touched in the night, then so strong but banished by the light. The presence gone, memories remain of how she kissed and turned me on. Now there's this love inside of me. I've got this love.
Posteriores al debut de Pulp fueron una locura. Tras un primer bolo en un pub de Londres, los fichó Fire Records, un sello que nunca tuvo mucha fe en ellos y que mantuvo en el cajón los siguientes discos de la banda durante años. También estuvo a punto de perder la vida Jarvis Cocker, haciendo algo tan absurdo y tan británico como caerse de una ventana, haciendo el idiota para impresionar a una chica. En los siguientes años, Fire Records editó tres sencillos de Pulp hasta la edición de su siguiente disco, otro álbum que pasó sin pena ni gloria y que contó con un presupuesto inferior a las 1000 libras. Desesperado de todo, en busca de nuevas opciones, Jarvis Cocker hizo lo que muchos otros chavales: irse a Londres.
Así que me fui a estudiar cine a Londres y la banda entró en una fase de muy poca actividad. Dimos 2 conciertos en 2 años. En un momento dado, publicamos un sencillo que recibió bastante atención, pero como había pasado tanto tiempo, queríamos firmar por otro sello, y hubo alguno que estaba interesado porque estábamos empezando a ser populares, pero teníamos muchas trabas legales. Al final, Island Records se inventó un sello nuevo solo para sacar nuestros discos. Cuando nuestro antiguo sello se enteró, nos pidió dinero y finalmente editaron otro disco que llevaba años grabado y con el que no hacían nada, y lo publicaron el mismo día que salía nuestro primer sencillo con el nuevo sello para intentar sabotearlo.
You can look just like anyone else. That's what you want to do. I could laugh in your face if I want. Oh, but I'm not going to. When we met last week on Saturday, I couldn't make a sentence. I couldn't even say what I meant to say. That I want you. It doesn't hurt to say I want you. I need you. I never thought I'd say I need you. I'll keep you. Oh yes, I'll keep you. And I'll throw myself away, away, away. And I'll break you. Because I lose myself inside you. I'll make you fit in the space that I provide you. I'll take you. Oh yes, I'll take you just to push you far away, away, away.
Para comienzos de los 90, el balance del viaje musical de Pulp era terrible. Un sencillo de la semana para la revista New Musical Express era su mayor logro en un balance de 3 discos en 10 años. El camino hasta esa cima, o incluso hacia la estabilidad económica, se antojaba complejo. Para Nick Banks, batería del grupo desde sus inicios, todo comenzó a hacerse ya bastante cuesta arriba.
Cuando formas una banda, quieres éxito instantáneo. La idea es juntarte con 4 o 5 amigos, escribir canciones que a alguien le parezcan brillantes. Luego las grabas, se publican y la gente las adora y al minuto siguiente estás en la radio y en la tele y eres una estrella. Ese es el plan, pero lamentablemente no funcionó así para nosotros y nos llevó muchos años llegar ahí. Ahora, con la perspectiva del tiempo, me alegro de que fuese así.
A pesar de los contratiempos y de los reveses y de los retrasos con sus lanzamientos, la banda finalmente cambió de sello y lo celebró grabando His and Hers, un trabajo que los colocó en el radar mediático en Inglaterra, entrando en el puesto 9. De la lista de éxitos. Para entonces el Britpop estaba en el momento álgido. En 1994, Pulp se fue de gira por Estados Unidos con Oasis, mientras Blur y Sweat grababan también sus mejores discos. En His and Hers estaban ya algunos de los grandes himnos de la banda.
Well, it happened years ago, when you lived on Stanhope Road. Listen to your sister when she came home from school. 'Cause she was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, alright. Well, that was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted see as well as here, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round 4, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children.
Seguimos nuestro viaje por la historia de Pulp y hemos dejado al grupo con His and Hers en las tiendas. Con aquel álbum, Pulp dio un paso al frente y se presentó en sociedad. Después de más de 10 años, la banda consiguió trascender, incluso estuvieron nominados al prestigioso Mercury Prize. Con ese subidón, el grupo volvió al estudio, notando que algo había cambiado. Las primeras canciones nuevas que grabaron tenían fuerza, suficiente fuerza para sonar en la radio y suficiente fuerza para convertirse en clásicos. A toda prisa, Pulp grabó Common People en un estado de efervescencia que no habían experimentado en su ya extensa carrera.
Ya veníamos de haber tenido algo de éxito con el disco anterior y creo que sentíamos que si este nuevo disco era bueno, había probabilidades de que todo despegara por fin, pero tampoco había garantías de nada. Es verdad que era nuestro mejor momento de popularidad y había un foco apuntando en nuestra dirección que intentamos capitalizar, publicando rápido los sencillos y viendo qué pasaba para aprovechar el momento.
Pulp editó el single de Common People a comienzos del verano de 1995. Unas semanas después recibieron una invitación inesperada. Por primera vez en sus vidas iban a estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Unas semanas después de que Common People llegase al número 2 en las listas inglesas, Pulp actuó en el escenario principal de Glastonbury.
Todo salió bien porque tuvimos por fin éxito con nuestras canciones y unas semanas después tocamos en el festival de Glastonbury. No sé cuántos miles de personas había en la audiencia, pero se pusieron a cantar con nosotros y ese es uno de los momentos que me llevaré a la tumba. Era la primera vez que escuchamos a un público cantar de vuelta nuestras canciones. De pronto descubrimos que teníamos un público y teníamos que hacer el disco rápido y pelear con el sello. Lo hicimos, estábamos emocionados. Luego salió el disco y fue muy popular. E imagino que ahí es donde empezaron nuestros problemas. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Glastonbury se volvió loco con common people, confirmando que Pulp por primera vez había estado en el lugar preciso, recibiendo una invitación de última hora del festival para sustituir a los Stone Roses como uno de los cabezas de cartel. La actuación de la banda en aquella edición del festival inglés aparece en todas las listas de momentos memorables del prestigioso Glastonbury, junto a actuaciones de David Bowie, Paul McCartney, Prince o The Cure. La banda de Sheffield aprovechó la ocasión, llenos de energía, grabaron un disco que llegó a las tiendas en octubre de ese mismo año, en 1995. El álbum fue su primer número uno en las listas inglesas. Tuvo 4 exitosos sencillos y llegó al 1 millón de copias vendidas. Tras 12 años de trabajo, Pulp había llegado a lo más alto. Jarvis Cocker tenía 32 años y pronto se convirtió en una figura reconocida en Inglaterra, en un tipo elegante que hablaba de relaciones fallidas, de polvos lamentables, de amores que se ríen de uno. Pero como explicaba la banda, estando en la cima fue cuando empezaron los problemas.
Después de que publicásemos el disco sucedieron varias cosas. No me considero una persona supersticiosa, pero hay un premio en Inglaterra llamado el Mercury Music Prize. Casi lo ganamos con el disco anterior y cuando nos volvieron a nominar con Different Class, nos dimos cuenta de que todas las bandas que lo habían ganado antes habían tenido un destino terrible, así que nos rayamos bastante. Terminamos ganando el premio y ahí empezamos a pensar que igual lo maldito era el galardón en sí mismo. Y cuando subimos al escenario, nadie quería tocarlo por si la maldición le pasaba a él. Finalmente, Mark se sintió mal por la persona que estaba dándonos el premio y lo cogió a él. Y a partir de ahí todo se complicó.
En la cima del Britpop, Jarvis Cocker descubrió una cosa terrible. Descubrió que aquello que había anhelado y buscado durante toda su vida no era en realidad lo que quería. Jarvis descubrió que la fama era algo terrible y no es lo mismo la fama de tener una banda en Sheffield que la fama de ser número uno en Inglaterra en la edad de oro del pop inglés de los 90. Tampoco ayudaron sus adicciones o que se le ocurriese interrumpir una actuación de Michael Jackson en televisión para protestar contra él mostrando el culo en Pride Time. Jarvis fue detenido por ello, llevado a comisaría y evitó que presentasen cargos contra él de milagro.
Luego sucedió lo de Michael Jackson en los premios de la música inglesa y eso me llevó a un nivel de fama que era muy raro. Era algo con lo que había fantaseado toda mi vida, pero de pronto todo el mundo te reconoce cuando vas por la calle. De pronto era más famoso por eso que por mi música. Eso no me sentó muy bien mentalmente.
And we don't do the things you do, but we live around here too, oh really. Mistakes, mistakes, misfits. We like to go to town, but we can't risk it all. Cause they just wanna keep us out. You could end up with a smack in the mouth, just for standing out now, really. Brothers, sisters, can't you see the future's owned by you?
Seguimos nuestro sofá sonoro especial, programa que estamos compartiendo con Jarvis Cocker y Nick Banks, miembros de The Pulp, banda protagonista de este episodio. Nos hemos quedado en aquel extraño momento con Michael Jackson y con toda esa fama indeseada que durante semanas convirtió a Cocker en carnaza de los tabloides ingleses, aumentando también así la fama y repercusión del grupo, que tras una intensa gira se vio en la situación de volver al estudio y por primera vez lo hacían con una presión nueva, con la presión de editar un álbum que fuese la continuación de un número uno.
Creo que aunque no nos sentamos a hablar de ello, todos pensamos que la compañía iba a querer algo fantástico o un disco que fuese una segunda parte de Different Class. Pero no funciona así. Si te sientas e intentas hacer algo con esa intención, no te va a salir nada bueno. Así que nos metimos en un proceso en el que hacer las canciones llevó una eternidad, en la que grabar el disco llevó otra eternidad.
Pensé que podrías esconderme de mis problemas estando en el estudio porque no podía ir a ningún lado y allí nadie iba a venir a molestarme. Pero fue una idea muy cara y no funcionó para nada. Dicho esto, fue una manera extraña de aproximarse al disco y nos costó una fortuna. Pero la canción This is Hardcore es increíble y doy gracias por haber podido hacerla. Fue una época difícil, pero está bien que no hiciéramos lo que quería el sello discográfico. Hicimos algo que reflejó lo que nos estaba pasando en ese momento y muchas de las cosas que nos estaban pasando no eran agradables. Si intentas mentirte a ti mismo o mentir a la audiencia, nunca harás nada bueno.
This is Hardcore se tituló el siguiente álbum de la banda, un trabajo que se adentraba en la fama, la ansiedad, las drogas y el sexo como válvula de escape. El disco, aunque diferente a su predecesor, conectó con el público y es uno de los favoritos de muchos de los seguidores de la banda. Tras la edición del álbum, llegaron unos años oscuros para los miembros del grupo.
Creo que ha habido una cosa constante y es que nunca hemos querido ser una banda normal. Siempre hemos tratado por encima de todo ser creativos. Una cosa que me desilusionó de cuando nos hicimos famosos fue que la discográfica empezó a estar muy interesada en nosotros y a preguntar por los siguientes pasos. De pronto, todo se volvió algo industrial y ya no se trataba de creatividad. Ya no era si estábamos listos para hacer otro disco o de si teníamos algo que decir, sino que de pronto era el momento de hacer otro disco según sus cálculos.
3 años después, en 2001, llegó Wheel of Life, su despedida. Después de la gira del disco, la banda resolvió su contrato con su sello con un grandes éxitos y presentó un tema nuevo, y se separó tras una última actuación. No se volverían a juntar en 9 años y a grabar un disco nuevo en 24, pero se marcharon sabiendo dos cosas: que no querían ser parte del circo de la música y de la fama, y por otro lado, con la satisfacción de haber dejado su huella en un momento muy concreto y muy bullicioso de la música inglesa. Unos años después, Joe Cocker debutó en solitario con un par de discos, luego salió cantando en el baile de Navidad de Harry Potter 4 y más tarde grabó un disco en francés, tras haber residido en París durante años escapando de la prensa inglesa. Ahora, 24 años después de su último disco, Pulp ha regresado con More, ha visitado Madrid y se ha sentado a contar su historia en el sofá sonoro. No es mal plan. Espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros ya volvemos la semana que viene con el formato habitual y hasta entonces os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa que en su día dedicamos a Different Class. Nada más. Adiós.
It seems I saw you in some teenage wet dream. I like your getup if you know what I mean.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.